Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a esa idea borrosa que nos indica que podemos elegir. Elecciones en Bolivia.
¿Recuerdan, verdad?
El gobierno de Evo Morales había hecho trampa. La OEA hizo un informe que luego minimizó y después confirmó. Entonces llegó una señora con una Biblia en la mano rodeada de gente súper emocionada
porque parecía que el plan de eterno masismo había sido limitado.
Ella llegó prometiendo que cuanto antes se iba a restablecer la democracia. La democracia se iba posponiendo por asuntos más importantes.
La pandemia y oh justo.
Y luego de una inmensa telenovela donde no faltó un expresidente en el exilio, una oposición muy unida que se dividió, un ambiente enrarecido, bloqueos comandados por mensajes de texto, unos militares dubitativos y un coronavirus que lo complicó todo, llegaron unas elecciones que hasta última hora lo ponían todo en duda.
Horas antes de votar, el Tribunal Superior Electoral salió a decir que se suspendía el nuevo sistema de difusión de resultados preliminares.
Sí, es que no brindaba confianza, así que se van a esperar unos días a que estén los resultados definitivos para comunicarlos oficialmente. No importa, igual nadie está nervioso. Podemos esperar tranquilos a saber si Evo Morales puede regresar a Bolivia, si Carlos Mesa llegará a segunda vuelta y si Camacho se calmará de una vez y se tomará vacaciones. Y todo este show sin duda nos pone a pensar,
¿qué elegimos cuando votamos?
Realmente es un misterio. Elegimos para evitar, elegimos para lograr, elegimos lo que hay, elegimos lo menos malo, elegimos lo que suponemos que elegimos, elegimos propaganda, ilusión, ficción, teoría, posibilidad, elegimos lógicas de poder o ni siquiera eso elegimos, elegimos al verdugo más piadoso, elegimos al más virtuoso salvador de lo que sabemos insalvable, elegimos lo que suponemos nos aleja lo más posible de lo que tenemos, hasta qué punto nuestras realidades van atadas a una elección. En Occidente tenemos de todo, elecciones directas, elecciones indirectas, elecciones con o sin segunda vuelta, elecciones de electores que elegirán por nosotros, elecciones que nos emocionan y elecciones que no nos importan. Y sí, nos enseñaron que la democracia es un valor superior, que siempre hay que defender y preservar, que siempre hay que cuidar y que es lo mejor que nos puede pasar porque es el pueblo eligiendo a sus representantes.
En una definición un poco más simplista,
es el gobierno. Gobierno del pueblo. Demo del griego, ya saben todo eso.
Pero sí, a veces puede fallar.
Y cuando miras como diciendo, esto falla demasiado, alguien dirá con mucha razón, así todo es el mejor sistema de gobierno existente. Y uno ve a Nueva Zelanda reeligiendo a la primera ministra laborista Jacinda Ardern y piensa, pues sí, bonita democracia de instituciones respetables que se limitan y perfeccionan en eficacia interrelación. Mujer inteligente, hábil, joven, íntegra a su pueblo, la premió por el manejo de la pandemia. El destino de ese país insular no va a cambiar demasiado. Elegimos modos, estilos de gobernar, alguna que otra ley más o menos conservadora, alguna que otra norma más o menos liberal o progresista, pero juguemos en modo difícil. Democracia latinoamericana. Vamos a votar por alguien que es Evo, pero no es Evo. O podemos votar por otros que no queremos, pero son bienvenidos porque pueden frenar a Evo. Vamos a votar por Alberto Fernández, que no es como Cristina, pero es Cristina con bigote, alguien que sin ella jamás podría haber sido presidente ni de un club social. Sin ella y sin Macri, igual que ella sin Néstor, igual que Néstor sin Dualde, igual que Dualde sin... Bueno, vamos a votar por el presidente peruano, Vizcarra, ese sí es bueno.
Pero que nadie lo votó. Bueno, pero va bien, ¿no?
Bueno, fue el modo de detener a la Keiko y sacar a PPK, que era bien corrupto, decían. Bueno, vamos a votar por Bolsonaro.
¿Por quién?
No sé, pero parece todo lo contrario al Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma y todos esos que llevaron muchísimo tiempo en el poder.
¿No será peligroso ese Bolsonaro?
¿Qué puede pasar? Democracia, modo difícil. Votar en Venezuela sin ser chavista. Votar siendo chavista, pero reconociendo que Maduro y sus mili amiguitos la jodieron. Votar sabiendo que la democracia ahí es una farsa con millones de exiliados, presos políticos y un país dañado, entregado y resignado a China, Rusia o Irán.
Porque al imperio jamás.
Democracia mexicana. Te juro que cuando voté por AMLO no pensé que haría lo que está haciendo.
¿Qué cosa?
Todo. Te juro que cuando voté a Peña no sabía que el general Cienfuegos trabajaba para los Beltrán Leyva, ni que había violaciones de los derechos humanos por parte del ejército. Tampoco sabía cuando voté a Calderón que iba a hacer todo lo que hizo, que García Luna cuidaba narcos y que...
Tranquilo, creo que ni ellos sabían muy bien lo que hacían.
Bueno, eso les quita responsabilidad, ¿verdad?
No. Créeme que no.
Y así votamos cada determinado tiempo, sintiendo que escribimos nuestra historia, cuando en realidad son ellos, desde el poder, los que escribirán la nuestra, con letra prolija, con mayúsculas, con la cola o intencionalmente con la mano para luego borrarla con el codo. En Colombia el asesinato de un ex FARC pone en tensión, en más tensión a todo el país. Protestas en Chile no se detienen con la cercanía de la consulta sobre la Constitución. En México se robaron hasta las vacunas contra la influenza. En Argentina, el peso sigue depreciándose y el gobierno busca metáforas para evitar decir devaluación mientras celebra el Día de la Lealtad semi-virtual. Costa Rica protesta contra el alza de impuestos. Bukele en El Salvador no quiere más preguntas porque no tiene más respuestas. Sarkozy en problemas por la financiación libia de aquella campaña presidencial y Macron con problemas por ser presidente. Europa bate récords de contagios y todos recordamos que el mundo está en pandemia. Pandemia global. Elecciones. Elegimos lo que podemos, cuando podemos y si nos dejan. Revoluciones. Las peleamos y alguien se las queda en nuestro nombre. Gobiernos. Nos representan, pero más representan nuestros sentimientos de impotencia. Los odiamos por algo que detestamos de nosotros mismos. O los amamos por algo que creemos que vemos en un espejo que no existe. Es difícil conciliar el sueño cuando al final de cuentas nos damos cuenta que no elegimos a nuestra familia, no elegimos nuestro aspecto físico, no elegimos el país en que nacemos, no elegimos el barrio donde crecemos y quizás, solo quizás, ni siquiera elegimos a nuestros gobiernos.
Igual, si me preguntan, también sostendré que la democracia es el mejor modo de gobierno.
¿Qué tan democráticas son las democracias que venimos viendo últimamente? Bueno, esa respuesta es mil veces más compleja. Lo seguro es que cada vez más dictaduras, en su afán de no ser juzgadas, se disfrazan cada vez mejor de democracia. Hasta que, claro, el traje las revienta, generalmente por las costuras traseras. Damas y caballeros, bienvenidos al...
¡Caos Total!
Esto es... En caso de que el mundo se desintegre...
Ándale, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 858,000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el preate, su amigo el señor Lagarteja.
¡Ah, hola amigos electorales!
A votar, a votar, a votar, todo el mundo ha ido a votar, ya votó usted que está escuchando. Bueno, si es boliviano o boliviana, ya
suponemos
debería haber votado.
Sí, pues sí, si no, vale madre, sí, bueno.
Si no, ya. Bueno, seguramente tenga otra oportunidad porque seguramente habrá segunda vuelta.
Es lo que se dice.
Todos los datos que podemos tener, llegar a aventar, vamos a ir desgranándolos durante la semana.
Valieron
porque,
pito, claro,
claro,
sí,
porque
sí,
con porque... todo esto de que no va a ser... Bueno, la cuestión es que se presupone, según encuestas, según bocas de urna, según una información y según todo lo que anda dando vueltas por ahí, que Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo, candidato de Evo Morales, se medirá en segunda vuelta con Carlos Mesa, el candidato centrista. Veremos qué ocurre, veremos qué pasa. Ha pasado un año desde los últimos sucesos acontecidos.
Sí, bueno, manches.
En que ahorita se vota y finalmente se votó. Bueno, por otra parte, también se votó en México. En México votaron en los estados de Coahuila y de Hidalgo. En plena pandemia, todas estas cuestiones de las elecciones y los votos son complicados. En estos estados se votó por diputados locales, algunos alcaldes, municipios y demás.
Las mediciones de fuerza, ¿no?
Pero sí, hablando de mediciones de fuerza, lo que quería, es lo interesante de esa elección, justamente medir cómo está Morena en esos lugares, el PRI, el PAN, algunos que quieren resucitar, otros que se dan por y así. Pero más allá de todo eso, lo que quería justamente medir, señor Lagarteja, era en cuanto a cantidad de electores. En Bolivia se votó para presidenciales, cerca de 7 millones de ciudadanos estaban dispuestos para las votaciones.
Sí.
Y en estos dos estados mexicanos, 4 millones y medio de votantes, o sea, casi la mitad para una elección de estados que no
estados
son muy
pequeños,
populosos.
¿Sí? Claro,
sé no, que sí. No en territorio, Coahuila es enorme, ya van a venir a decir, Coahuila es de los más grandes. Pero digo, pequeños en densidad poblacional, ¿verdad?
Claro, sí, no manches.
Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, en su conjunto comenzado por Consejo Cofre de Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está?
En
perfecto.
Europa, en situaciones complicadas en París, Francia homenajeó al profesor decapitado por un extremista islamita y salieron a las calles justamente para plantar cara al terrorismo. Y ahí estuvo París muy movilizada y a la noche París totalmente desierta, justamente porque comenzó esos toques de queda. Francia, Italia, Alemania batieron récords de contagios diarios de coronavirus. Por lo tanto, la situación está.
Todo está regresando, chale.
Está regresando a las casas. Wey. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, Mudita. ¿Cómo está? Guapa. ¿Preparada para comenzar la semana?
Preparada para comenzar la semana. Sí. Muchas noticias que estarán en circulación durante esta semana, porque el fin de semana pasaron muchísimas cosas.
Ah, pues sí.
Y va a seguir el desarrollo, como la detención del general Cienfuegos allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Todas las implicancias que tiene este caso en relación con juicios que ya se llevaron a cabo, como el del Chapo Guzmán, y que se podrían llevar a cabo, que manchan, por supuesto, al gobierno de Peña Nieto,
pues claro,
previamente con García Luna, el de Calderón, y así seguimos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Con ustedes, al Nico!
¡Venga, Nicolete! ¿Qué dice Nico?
¡Nicolete! ¡Fantastic! Sí, Azerbaiyán y Armenia acordaron una tregua humanitaria a partir de las primeras horas del domingo. Domingo al mediodía y ya lo habían roto a la chingada acusándose mutuamente. Horas duró. Vio que lo que
eso
pasa.
Sí.
No se tienen paciencia mutuamente y acusándose el uno al otro. La rompiste tú, la rompí yo, bombardeos, la chingada.
Y se rompen la madre.
Cada vez dura todo menos, ¿no?
Sí,
cada son los
menos.
Materiales que están usando. Hasta las treguas ya son bien chafeando. Mal pedo. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película.
Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores,
es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
El día de hoy vamos a viajar a Oaxaca para escuchar la historia más triste jamás contada. El chavo de la tuba no tiene tuba.
Qué mal pedo, güey, no manches. O sea,
damas y caballeros.
No tiene tuba, güey.
No tiene tuba, no tiene tuba. Con ustedes,
no tiene más.
El compa Confi de Oaxaca.
Compa Confi.
Sí, lo invitamos aquí al estrado a contar su historia.
Sí,
bueno,
pase,
él en realidad no lo cuenta como un drama, pero para nosotros,
es
en caso
drama,
de que el mundo se desintegre,
es
realmente
es
dramático.
Tuba.
Es el vato de la tuba y resulta que no tiene tuba. Bueno, compa Confi lo cuenta de esta manera. Buenas, vengo muy breve a decirles que estuvo muy chingón el en vivo de Mezcaleando en Oaxaca. Realmente lo disfruté. A mí me gustan mucho los cócteles con mezcal, aunque también el mezcal solo, sí, pero me quedé con ganas de escribir más esa noche, de compartir más historias, anécdotas de mi querida Oaxaca, de intervenir más, de comunicarme más, pero en realidad como en un momento dijeron, que envíe el audio tocando la tuba, yo dije, y me apeteté, dije, pero entonces si me comunico tendría que ser tocando la tuba, y si se enteran que yo no tengo tuba, tristemente no tengo una tuba. Entonces eso me tiró para atrás. Me dijo, no te comuniques, quédate en un rincón oscuro, trata de disimular que no se den cuenta que no tienes tuba. Me dije, por ahora igual, porque yo soy optimista.
Totalmente.
Por ahora no tengo tuba.
Muy bien,
así que, claro, pero el chavo de la tuba sin tuba, ¿qué pedo?
Sí, como
o sea,
que...
es el niño de Teotihuacán sin las chingaderas para tocar. O sea, Lagarto, vamos a comprar una tuba.
Vamos a comprar
yo, en estos momentos, investigueme el precio. ¿Cuánto sale una pinche tuba? ¿Cuánto puede salir una pinche tuba?
¿Cuánto puede
yo, el pirata, me voy a hacer cargo de la subvención de la tuba para este chavo. Entre a uno de esos sitios que sí, a ver, una tuba. Sí, porque no tengo tuba, pero la que
le gustaría día, una de metal plateado.
Metal plateado, ¿te gusta, compa Confi?
Eso está original.
Bala de metal plateado, chingona, toda madre.
Primera marca,
Primera Yamaha. Marca, está bien. Yamaha. Hacen todo tipo de instrumentos musicales, japonesa. Perfecto. Bueno, esa tuba para compa Confi va directamente hacia Oaxaca. Precio, ¿qué me maneja? ¿Cuánto puede salir una tuba?
El envío se lo puedo hacer gratis, ya le estoy avisando.
Envío gratis. Perfectamente. A Oaxaca, no hay pedo. En todo el territorio mexicano, chingona madre. Bueno, espérela entonces.
374,000 pesos mexicanos. ¿Usted con qué va a abonar?
No, yo me imaginaba algo así como más, un poco más, 374.
Le dije que era de primera marca. Bueno,
no hay de segunda marca.
Tengo una marca.
Digo, bastante más económico. ¿Cuánto dijo? 740. Sí. Bueno, a ver, compa Confi.
374,900.
374,000. No, yo en realidad, Lagarto, lo que imaginaba era
un chingo,
algo...
Puedo bajarle un chingo.
Hay de todo precio. Sí, porque en realidad es para ir ensayando el pedo, en realidad, para cuando se pueda tener una bien chingona, una
42,500.
Sí.
Es un chingo lo que le bajé, güey.
Sí, le bajó un chingo.
¿Qué tuba? ¿Tuba?
No, yo estaba buscando algo así
porque
como...
porque tenemos las que van así como enroscadas.
Sí.
Debajo del brazo.
Y a esta altura...
Y está la otra tuba también. Sí, yo pensé que esa no se llamaba tuba, mire.
No, yo quería más la de banda, la que va enroscada en todo el cuerpo, porque creo que el compa Confi la aguanta.
42,000, 43,000, depende del plateado, si lo quiere más. Más bling bling o menos bling bling.
No.
Más Trump o menos Trump.
Está bien, está bien. Así... Igualmente, la del...
39,000.
Está bien. La del bidón con la manguera y la especie de embudo, igual
no
suena chido eso, no le maneja. Pero yo creo que suena eso.
Yo creo que también.
Debería, de alguna manera. Bueno, compa Confi, ahora entendemos por qué no tienes pinche tuba, cabrón.
Sí, güey, está bien pinche cara.
Pero no mames. Pero bueno, sí, es que imagínese de todo de metal.
Mírala.
Sí, es gigantesco.
No mames, güey, claro.
Pero compa Confi, si tocas el clarinete o tocas la flauta.
Ajá, una flauta es más, mucho más económica.
Mucho más económica, mucho, imagino. Mucho. Una armónica.
La armónica, pero no
la armónica,
mames.
Sí. Algo así, más acá, ¿no? Más tranquilón, cabrón.
Qué bonitas,
o sea,
que son las
qué
tubas.
Pedo,
¿eh? Cuanto más.
Sí, está bien, no las mire más, todo, cierre todo, olvídese, estamos bien, vamos a ver lo del
estamos
bidón,
bien,
a ver si el amigo del Andro nos pasa la receta para hacer el bidón con la manguera y la chingada.
Sí.
Bueno, espero que en el futuro, no tan lejano,
se puede
tener
rentar.
Mi... Sí, puedo, bueno, eso, voy a conseguir una, voy a ver si consigo una, bueno, para tocar, para que ustedes escuchen, pero ahora con esto de la pandemia, el proceso se complica un chingo, porque además es de contacto bucal, ¿no? La tuba.
Estar dándose besos con la otra persona.
¿Quién le va a prestar? ¿Quién le va a prestar la tuba? Entonces, ni los de la banda de los bomberos de Oaxaca, nadie.
No, claro.
Bueno, espero en un futuro no tan lejano tener mi propia tuba. Es como la casa propia.
Deseo.
Es como nada, formar una familia, plantar un árbol, tener un hijo y tener tu propia tuba. La verdad, abrazos desde Oaxaca.
Y para un tubista, un tubero.
Sí.
¿Cómo se llama?
Un youtuber.
Un youtuber, claro. YouTube,
sí,
queremos que usted tenga su tuba.
Totalmente, queremos que tengas tu tuba, querido compa Confi de Oaxaca. Un abrazo,
grande
para el
wey.
Compa Confi. Señoras y señores, llega CC de Guadalajara.
¿Cómo estás, CC?
Creo que CC. Nosotros con todo placer le bautizamos. Usted muy contento recibió. Ahora, a partir de ese momento nosotros hicimos nuestro esfuerzo. Usted hizo su esfuerzo. Usted le puso onda, nosotros le pusimos onda. Los mensajes se firman, cabrón.
No mames.
Me tengo que acordar que usted es CC y luego me tengo que acordar de dónde es. Escúcheme. Así que por default lo mandamos a Guadalajara. Bueno,
perfecto,
CC de Guadalajara dice: les cuento que la cuarentena me había estado ayudando, entre otras cosas, a comer mucho más sano. Después de trabajar desde casa, me iba al súper a comprar lo que cocinaría al día siguiente.
Iba yo muy feliz
en el súper, escuchando en caso acá todo chido, todo bonito, hasta que el gobierno impuso el nuevo etiquetado de productos.
Ahí que se dio cuenta que no estaba comiendo nada sano.
Nada sano, nada. Estoy enterando que este queso no es 100% leche, que este yogur está hecho con no sé qué, que el refresco que yo tomaba tiene más azúcar que un
momento de
culo
cambiar.
parado. Sí. Bueno, estos feos...
No sabemos qué comer.
No, no sabemos. Estos feos cuadrados negros que dicen que tal o cual producto es de alto en sodio, en azúcares, en grasas y demás.
No, feos cuadrados negros no.
No,
está
no.
Bien.
Están chingona madres. Sí. O sea, que uno sepa que come mierda. O sea, realmente, cabrones.
A huevo.
O sea, yo estamos aquí, estamos totalmente de acuerdo con que todos los alimentos...
Sí.
Porque son un riesgo.
Pues claro.
O sea, que por lo menos uno sepa lo que
ya
está ingiriendo.
Ya sabiendo es otro pedo.
Es su responsabilidad.
Ya está.
O sea, ya usted, si el producto
como
dice...
Como papá gobierno, nosotros ya nos encargamos de
le decimos,
que usted pueda elegir.
Le decimos qué pedo.
Esto caca.
Claro, Milton caca le decimos. Milton, si usted caca, va a Milton claro. Y bueno, sí, es, ya bueno, es su gusto.
Es su gusto.
O sea,
claro,
y es, sí, es su sí, pedo. Sí. Bueno, estos feos cuadrados negros porque te dicen como alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasa. Entonces me di cuenta que en realidad no estaba comiendo nada sano, amigos.
Sale, ¿no?
Bueno,
se cree una cosa.
Claro, pobre CC, ¿no? Realmente lo
chamaqueaban. No se cree que es feliz.
No, lo venían chamaqueando, efectivamente. Muy, muy, muy fitness, pero ningún fitness. Realmente esto es muy triste, amigos. Un abrazo para todos. CC desde, por ahora, Guadalajara.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tula de Allende, Hidalgo, llega Beto Droid.
¿Cómo está Beto Droid?
Beto Droid me recordó la palabra que nunca jamás me salió en el programa.
Android.
Android era.
Sí, Android.
Digo, ustedes no estarán entendiendo qué carajo estamos
claro,
diciendo.
No, claro, nunca se comprende.
Pero fue cuando...
Cuando hablamos de los robots con forma humana, que decíamos...
Humanoide.
Todos los robots deberían ser humanoides.
Sí, sí.
Es Android, claro.
Es Android. Humanoide también aplica, ¿no?
Humanoide
es que tiene forma humana.
Sí, sí.
Pero Android era la palabra que en el momento no llegó a nuestra mente para comunicarla a través de nuestro órgano fónico. Bueno, Beto Droid
llegó hoy.
Justamente, llegó Droid, Beto Droid hoy. Bueno, Beto Droid es de Tula de Allende, Hidalgo, tierra de Atlantes, tierra del camaleón barbón, tierra bonita. Y ahí en Tula de Allende, Hidalgo, Beto Droid dice, hace años los escucho, pero nunca me ha animado a escribirles, hasta ahora que me subo al mismo tren del mame de los defectos. No tengo calvicie, pero creo que pronto la tendré. Bueno, eso igual no me preocupa.
Es algo que se asoma, se viene sumando.
Yo me vengo sumando al tío Juan, porque también tengo prognatismo.
Ah, mire.
Y concuerdo en que, bueno, ha traído más cosas malas que buenas,
pues,
realmente.
Claro, sí.
Pero al igual, yo digo, todos tenemos defectos, ¿verdad?
Sí que sí.
Algunos nos hacen más media, otros menos, otros son más marcados, otros menos marcados y así. Pero digo, qué bueno está enterar que uno no es único. Uno sospecha que no es
totalmente
el único.
Sí que sí,
no sé, que tiene algo en el universo. Pero en esto de la comunicación y estar comunicándolo y ver cómo le afecta a cada uno, digo, es
pues
una,
claro,
es una buena manera de llevar el peso, ¿no?
Sí,
compartido.
Entre todos.
Efectivamente. El tío Juan, bueno, tiene prognatismo y yo también, dice Beto Droid, y concuerdo con que ha traído muchas más cosas malas que buenas.
Chale.
Pero al igual que él, tengo amigos incondicionales. Tengo pareja, tengo familia, poca madre y más amigos chidos. Pero también tengo algo a alguien muy especial a quien amo y que me ama. Mi hijo.
Ajá.
Me hubiera gustado heredarle millones de dólares, una gran hacienda, una verdadera fortuna, un futuro promisorio. Pero pinche genética culera se hizo presente y vale madres. Le heredé el pinche prognatismo. Afortunadamente me fue diagnosticado a tiempo.
Ajá.
Y bueno, a sus 9 años está en tratamiento y podremos solucionarlo. Y bueno, ahí es donde entendí que debes darle a tus hijos lo que te hubiera gustado tener tú, ¿no?
Y si tienes
lo que te hubiera gustado que te den. Claro.
Pues claro, sí que sí.
Y bueno, especialmente en cuestión de estética, porque al prognatismo causa mucha inseguridad. Bueno, causa, por supuesto, causa mucha inseguridad.
Especialmente en cuestión de estética, porque usted debe tener todo lo demás.
Claro, claro, claro.
No, digo, si no tiene para comer, va a decir, es preferible que coma el chamaco.
Es preferible que coma. No, pero pero entiendo lo que quiere decir Beto Droy. Claro, digo, sí, activar en un momento, justamente era la queja de tío Juan. Si mi madre o mis padres le hubieran hecho caso al doctor y le hubieran dicho, ah, bueno, esto tiene corrección, y se hubieran
también
encargado.
También son otros tiempos, ¿no? En donde quizás sea un poquito más sencillo.
Claro, sí.
Hacer esos tratamientos,
sí,
¿no?
Y no estamos
todo
hablando.
Todo va cambiando tan rápido, güey.
No estamos hablando de unos tiempos, justamente lo que dice Lagarto. A veces en 10 años una operación es súper complejísima se vuelve un poco más sencilla.
Un tratamiento.
O hay tratamientos para cosas que antes eran sola y exclusivamente quirúrgicas. Bueno, en fin, un sinfín de cosas. Beto Droy, la verdad es que sí, es lógico que cause inseguridad. La baja estatura, los dientes chuecos, el cabello feo, la gordura, la extrema delgadez, el mucho pelo, el poco pelo, el poco pecho, el mucho pecho, todo causa inseguridad en algunas personas, en otras no tanto, difiere muchísimo eso. Y sobre todo el
trato.
Para
otras, algo que puede ser terrible y difícil de llevar, para otros no
lo es tanto. Y el trato es vital, ¿no? O sea, el trato, enfrentarte a corta edad o como sea, digo, cuando estás formando tu sistema inmunológico social, por llamarlo de alguna manera, un cállate, un feo, un gorda, un sobrenombre basado en lo físico, te tiene que tomar con tu ego muy bien armado,
para que no te
cuestión
afecte.
Que no todo el mundo lo lleva adelante. Así que sí, generalmente por eso más cosas malas que buenas, además de lo que tiene relación con la salud, sino con las relaciones sociales. Pero esto hay que igualmente, Beto Droy, todos los que tenemos algún defecto físico sabemos a determinada edad, ¿no? Porque luego que ya superamos el golpe.
Claro, el pedo, digo, es el golpe.
Date cuenta, nosotros golpes. Se comunicó el tío Juan. Automáticamente había posteos en Facebook de buena gente, gente chida, gente desintegrados a toda madre, gente buena onda. Que en chinga decían, eso en mi pueblo le dicen cara con balcón. Póngale. O carretilla o la chingada. Pero sin ánimo de echar bullying ni nada. No, pero digo, te encuentras con eso. La sociedad va a marcar lo que es distinto. Lo va a destacar y por miedo, a lo mejor, por miedo justamente a ser el distinto, lo va a remarcar más, lo va a señalar a ser la gran Nelson, ¿no? Pero eso es una cuestión de miedo social. Muchas veces se actúa de esa manera, lo cual no lo justifica y lo cual le lleva calma al que es señalado y al que es bulleado, ¿no? Pero bueno, Beto Droy dice, afortunadamente, bueno, estamos trabajando para solucionarlo, especialmente en cuestión de estética, hay que actuar rápido. Y saludos, Ave María Tijuana, gracias por todos estos años. No mamen, si tienen 40 años ya no le llamen novios a sus parejas.
Por favor.
Realmente, Beto Droid, coincidimos plenamente.
Llámenle Beto, parejas a sus novios.
Beto Androide, llámenle parejas. Tomen a sus novios, sus novias, díganle, bueno, a partir de hoy el trato es de pareja.
Por favor.
Un abrazo grande para todo Tula de Allende, Hidalgo, México, y para el Beto Droid. Señoras y señores, llega Minifer.
¿Cómo está, bonita Minifer?
Queridos míos, espero que estén muy bien.
Sí, claro, nos estamos preparando, Minifer, para el viernes.
Sí, nos estamos preparando. Un viernes súper especial, con especial Veracruz.
Sí.
Pero ya lo andaremos diciendo.
Pues claro,
pero
bueno. Pero
bueno, este viernes hay vivo, y se inaugura, por supuesto, la película de Veracruz.
Y hay mar, puerto.
Y gran protagonismo de Minifer, de Jarocho Radioactivo, de señor Eric, del Oscuro, de la Sanguchita, de la Barba Chapa, de Chaqueta de Papantra. Bueno, Minifer dice, yo tengo una duda existencial.
¿Cuál es, Minifer?
Bueno, a mí desde siempre me han dicho apodos diminutivos, desde el básico Fernandita hasta Fersi, Ferchi, Ferchita, Mini. Me gustó Fersi, porque me hace... me suena a Farsi, ¿no? Que tiene que ver también con lo... Fersi, Ferchi, Ferchita, Ferchita, Mina, Chiquifer, Pequefer, Chaparrita, Chapis, Pequeña, etc. Y por más que he tratado de imponer respeto, no ha funcionado. Y no entiendo por qué me dicen así.
¿Por qué? Claro, realmente, no se comprende.
¿Está bien? ¿Es normal? Sí. Bueno, la cuestión es que la verdad es que yo ya lo acepté y mejor no le doy tanta importancia.
Totalmente.
Pero todas estas historias sobre diminutivos trajo a mi memoria una anécdota que ya había olvidado. Cuando yo tenía 14 años, tuve mi primer noviecito, ¿no? Ajá. Bueno, él tenía 12 años y era tan chaparrín como yo. Llamémosle Lalo Landa.
Sí que sí.
Bien, en el mismo grupo que Lalo había un chico al que llamaremos Nelson, también de la misma edad, ¿no?
Ajá.
Pero una edad bravísima esa, ¿no?
Ay, sí, güey.
Es como
no
la adolescencia temprana de los 12, 14, por ahí, ¿no? Son
es cruel.
Bien crueles los morros.
Cruel.
Sí, a huevo. Bueno, pero él era muy grandote, el Nelson.
Ajá.
Este. Era como un Nelson, ¿no?
Sí que sí.
Ajá, era así como el grandotote. Y era una especie de amigo bully.
Ajá.
Una relación rara. Tenía una relación divertida, pero realmente rara. Porque se llevaban muy bien y convivían mucho con Lalo Landa. Pero de repente a Nelson se le ocurría maltratar, entre comillas, a Lalo.
Ajá.
O sea, cargándolo, dándole vueltas, poniéndolo de cabeza, etc. Le decía mini porque, según él, Lalo era tan indefenso como un menino.
Ajá.
Bueno, claramente Nelson no tenía ni idea de gatos. Pero bueno, más
claro,
allá de eso, el punto es que si por alguna razón Lalo faltaba a la escuela,
ajá,
me agarraba a mí.
Ah, chale.
Al Nelson sí, le venía.
Y claro.
Y Minifer decía que no falte Lalo, sí, que no falte
por
Lalo,
por favor.
Si no me toca hacer
sí,
no, el espectáculo. Pero no era maltrato, neta, pero nada, nada. La cuestión es que le agarraba a Minifer para darme vueltas, para cargarme. Era, y a mí, y me decía, Minifer, Minifer. Cosa que según yo había olvidado, pero seguramente estaba por ahí en mi subconsciente cuando decía mi nombre desintegrado,
ajá,
cuando decidí elegir mi nickname. Así que bueno, quiero aclarar que nunca me lastimó ni hasta llegó a ser un muy buen amigo este Nelson. Un amigo que era muy raro para expresar su cariño. En fin, claro, dimensiones diferentes.
Sí, pues claro.
Son de...
Cuando no
son dimensiones
se establecen
diferentes.
Códigos.
Sí, sí, sí.
Y no
sí,
lastiman y no quieren.
Sí, este no era de bullying
pues, claro,
ni nada.
Pues claro, sí que sí.
Pero simplemente... Pero, tampoco,
y quizás venía otra persona,
digo,
hacía eso y todo mal.
A los grandotes
claro,
les voy diciendo,
sí,
no es divertido, no nos
no,
divierte.
No,
o sea,
no, no,
eso que lo carguen a uno, que lo lleven, que lo levanten,
sí,
que le den vueltas, que lo traten como un... O sea, no...
sí,
sí, ente,
o que quieran hacer tronar
no,
la espalda.
No le hacemos mucho de pedo porque
póngale,
sabemos que estamos en una relación física
y,
no mini, no
sí,
indefensos ante
sí,
ustedes,
sí, sí, sí,
tremendos gigantes. Entonces por eso no le hacemos de pedo.
Póngale.
Si pudiéramos,
sí,
le pinche romperíamos
totalmente
la madre para que guarden distancia, hijos de sus putas madres. Pero bueno, también está esa cuestión de nada, la inteligencia para la supervivencia,
sí,
que hace que no le hagamos tanto de
no,
pedo.
Claro. Claro, sí.
Pero no es divertido cuando
no,
uno lo
no
usan de pelota de básquetbol. Bueno, Minifer y sus gallitos desde Coscomatepec, Veracruz. Un beso grande para Minifer. Y recordar que este próximo viernes va a haber mucho café.
Sí,
café
sí,
no va a faltar.
Ay,
café de Veracruz. Un beso para Minifer. Señoras y señores, llega CC de Guadalajara.
¿Cómo estás, CC?
No, porque recordemos que lo teníamos a CC caminando los pasillos,
ajá,
del super,
ajá,
mirando todos los
sí,
productos que él
viendo,
creía que eran sí, sanísimos,
no,
por
no,
cierto.
No, 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 mire, lea.
Y se encontró
fíjese,
con que
fíjese,
todos tienen unos carteles
sí,
negros.
Eso que
dicen,
pensaba que usted desayunaba. Mire, mire lo que estaba
altísimo comiendo, en azúcar, o sea, altísimo en sal, altísimo en sodio, altísimo en todo. Bueno, y sigo por los pasillos, super, mirando
no,
algo
no,
que no,
no, no se le ocurra, mire.
Estoy
no,
viendo algo que no tenga esos cuadrados negros. No hay, cabrón.
No hay.
Es imposible, no hay. Bueno, ya estoy poniendo de mi parte. Estoy comiendo muchas ensaladas ahora. Pero no podré sostener esto por mucho tiempo. Es una
es
farsa,
lo sé.
Sí, es totalmente imposible. Tarde o temprano llegar al pecado.
Sí,
algo me
sí,
hará
sí,
poner de rodillas.
Bueno, hay que ver en qué pecar.
Totalmente. CC dice, mi cuerpo...
Ser consciente en qué pecar. ¿No?
Mi cuerpo pide grasa. Oye, mi cuerpo pide grasa. Totalmente. Mi cuerpo pide azúcar. Escúcheme, CC.
Sí.
Tenemos a grandes... bueno, en realidad...
Nutriólogos. Bueno,
sí,
tenemos a Anamoli.
Tenemos a Anamoli.
Sí,
en
que
realidad
es la mejor,
lo quería,
¿no?
Quería decir a grandes nutriólogos como si fuera
sí,
un ejército de nutriólogos.
Póngale,
pero en realidad tenemos a Anamoli,
sí,
que es la mejor de todas.
Sí.
Y que le va a decir que todo es necesario.
Todo es necesario.
O sea,
en su
justa medida.
En su justa Exactamente.
Cese, claro. Uno tiene la fantasía como diciendo, no, el azúcar es veneno, bueno, que no, no haya veneno. Bueno, el azúcar está presente en prácticamente todo, pues claro, en diferentes...
Depende de lo que necesite.
Efectivamente, pero el azúcar se necesita.
Pues claro,
o sea,
sí que sí.
Se necesita la grasa, se necesita todo en su justa medida. Sí. ¿Cuál es la justa medida, amigo? Y no se lo voy a decir yo, que no soy nutriólogo, no tengo ni la más puta idea, pero hay que comerse un taquito grasoso.
Ya a los que les gusta ver los efectos y los experimentos y los resultados, y ya con estos tiempos tuvimos experimentos de todos, de gente que no quiere comer carne, nada, de gente que no quiere comer verduras.
Bueno, había un caso...
De gente que no quiere comer esto, que no... Y llega un punto donde dice, bueno, tienes que comer un poquitito porque esto es necesario, o reemplazarlo por esto, o unas pastillas.
Bueno, hemos comentado aquí el caso de Mike Tyson,
sí que sí,
¿no?
Claro.
Donde para llegar a determinado objetivo,
pues claro,
debió hacerse
depende
carne
también,
cuando
claro,
era vegano. Cosas, ¿no? Teníamos, alguna vez, ajá, leímos en el programa hace mucho tiempo, creo, el ejemplo de alguien que había realizado el experimento de comer todos los días un combo de la hamburguesa del payaso.
Ah, pues sí.
En esa fantasía de que es súper engordarte, sí, grasa saturada, la chingada, veneno. Y al final terminó perdiendo kilos.
Sí que sí.
Luego de unos meses.
Ajá.
Y todo en exceso es malo y la chingada, ¿no?
O sea, una cuestión es perder kilos de una buena forma y otra de una mala forma.
Claro,
¿no?
Claro. También uno puede adelgazar negativamente,
totalmente,
¿no? Perder potencia, perder músculo, en fin. Pero bueno, la cuestión.
También depende un chingo de lo que usted necesite.
Bueno, sí, pero valiendo madre.
Oye,
mi cuerpo pide grasa. El cuerpo es sabio, pero a veces se apendeja, pide cosas,
claro,
que mi cuerpo pide drogas.
El cuerpo era sabio y uno,
uno
como
lo
fue mal acostumbrado.
Sí, a huevo. Sí. El cuerpo nace sabio.
Totalmente.
Eso es así. Y uno
nace
lo va...
Nace malo. Y el chamaco quiere ser
maldad.
El chamaco,
sí, el chamaco.
Así que nace
malo.
Malo
sí.
y sabio.
Y sabio, y muy sabio.
Sé que
porque,
sí.
Siempre
y
decimos...
Se acostumbra el chinga, ¿eh?
Se acostumbra el chinga, no.
Dos, tres años ya se acostumbró a hacer cualquier cosa.
Uno lo atonta rápidamente
a huevo,
al cuerpo, pero el cuerpo no nace queriendo tabaco, queriendo alcohol,
animales.
Queriendo bebidas licenciosas, unas chelas, un vodka combinado con la chingada,
No sé,
porque yo sí sé de muchos bebés que le van al cheto de bolita, que le van a la papita,
que
le van a la grasa saturada, que le van al azúcar. No, entonces no nace tan sabio, ¿eh?
No, es verdad.
Cuidado. O sea, miren a su chamaco y no lo vean como alguien sabio. Hay que cuidarlo. Aparentemente, si uno tiene hijos, debe cuidarlos. Era todo lo que queríamos decir. Y con este mensaje agradecemos mucho. Le enviamos un abrazo grande a CC de Guadalajara, Jalisco, México.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Canaltrans.com. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Tijuana, México, llega Landro.
¿Cómo está, Landro?
Durante los comentarios de la salida de los 4.800 programas, en algún momento hace ya mucho tiempo, hablaron de cerveza artesanal.
Es verdad, siempre retomamos el tema de la cerveza
artesanal. Por eso, ya que lo vamos
que regresa,
a retomar,
regresa,
quiero retomar el tema de la cerveza artesanal.
Bien, sirva una.
Porque me trajo un chingo de nostalgia, de recuerdos de la cerveza artesanal que se sirvió en nuestra boda.
Ah,
la mía
verdad.
Con ustedes,
sí,
cuando nos casamos en Las Vegas.
Aquella vez,
totalmente.
Sí.
Y luego la que me casé con Beso Fantasma.
También,
¿verdad?
Claro, sí.
Sí. Bueno, el hijo de un amigo emprendió una línea de cerveza artesanal que fabricaba en su casa.
Ah, miren.
La aceptación de la cerveza era realmente notable. La gente hacía la hora, aplaudía, decía dónde está ubicado el garage donde está realizando eso. Hacían filas en las puertas.
Néctar
total. Cada uno que la probaba aplaudía con las nalgas. Y algunos bares bien nice y bien chingones de la zona y habían hecho miles de pedidos. En un éxito descomunal y comenzaba a disfrutar de las mieles. niveles del éxito y a distribuirla entre amigos y algunos selectos clientes.
Perfecto.
Ajá. Había montado una pequeña barra en el patio de su casa donde invitaba amigos a disfrutar de su cerveza y a decir: voy a lanzar un nuevo tipo de cerveza, esta es una lager con no sé qué. Y andaba así. Y entonces algún partido de fútbol, ajá, que se amenizaba, o alguna pelea de boxeo, en fin, en la familia de mi amigo. Y así, ya el pedo era colosal, ¿no? Edecanes en la puerta, wow, y bueno, la familia de mi amigo es familia de barrio, que me vio crecer. Ajá. Y hasta, bueno, la fecha seguimos, es como una segunda familia, o una familia, simplemente todos. Sí. Bueno, al momento de que los invitamos a la moda, a la boda, mi amigo me dice: ¿qué te parece si Alex y yo nos encargamos de la cerveza de tu boda, querido amigo, casi familia? Yo acepté con mucho gusto y los preparativos continuaron. Bueno, unos 3 meses antes de la boda, recibí una llamada amarga de mi amigo. Amarga como una chela amarga. Bueno, diciendo que Alex había decidido quitarse la vida. No voy a profundizar en el dolor de la muerte de alguien que era tan cercano, ¿no? Y vi crecer realmente desde niño. Porque siempre lo recordaré como el chico buena onda y de gran gusto gastronómico y habilidades en la cocina y preparación de cerveza. Al llegar al velorio, me acerqué a abrazar a mi amigo. Lo abracé como se abraza a un hermano y quieres aliviar su dolor. Ajá. Después me dijo en voz baja: ya valió madres la cerveza de tu boda, cabrón. Alex ya no está con nosotros. Yo dije: bueno, pero no importa. En este momento. Porque el güey tenía todo en la mente, güey, ¿no? Hacía los planes y los preparativos. Bueno, ¿cómo me iba a importar eso en ese momento? No manches, claro. Cabrón. Bueno, pasadas las semanas, seguimos con la preparación de la boda. Y bueno, y en el tema de la cerveza, pues pasamos a pensar en servir marcas comerciales ya directamente. Pues claro, echar mano de la Cuauhtémoc, de la modelo, de lo que venga, ¿no? Bueno, después mi amigo me contacta para decirme que Alex le había dejado notas de cómo preparar la cerveza y aún había ingredientes que se podían usar. Bueno, él se iba a encargar de preparar la cerveza siguiendo las notas que había dejado Alex. Esto ya estaba muy interesante, ¿no? Porque era un momento, no sé cómo termina, pero me estoy imaginando a todos los que conocían la historia bebiendo la cerveza y medio llorando en el momento de la boda. Pero fue una boda muy intensa la de Leandro. Realmente. Bueno, la de Leandro y Beso, ¿no? Bueno, la cuestión es que no, llegó el día de la boda y la cerveza estuvo presente. No voy a mentirles ni a exagerar. La cerveza que se sirvió estaba riquísima. Durante la boda me pedían la marca y al día siguiente hubo quienes me pedían el contacto para comprarles más cerveza. Que si dónde la vendían, que cómo la podían conseguir, que no habían probado mejor cerveza en el ejido en años y la chingada. Durante días la gente recordaba tanto la cerveza, incluso creo que más que la propia boda, ¿no? Me decía: oye, ¿y qué tal la pasaste en mi boda? ¿Boda? ¿Qué boda? ¿No? Yo probé una cerveza puta madre, alucinante, no me acuerdo ni qué era.
Ni dónde.
Si fuera un putero, si fue dónde, pero me acuerdo de esa cerveza. Boda, era mi boda, cabrona. No, había una loca bailando arriba de un cosa. Esa era mi esposa, cabrón, no mames. Yo no sé, pero la cerveza estaba riquísima. Bueno, era triste explicarle que la cerveza nunca más, no se haría nunca más. Sí, no manches. Quedaron las notas ahí, nadie la iba a hacer. Dice: no, esa cerveza no existía más, esa cerveza, ahí quedó el día de mi boda. Bueno, con su creador, y yo les decía: ya no está entre nosotros. Y todos me miraban, como decían: ¿qué pedo? ¿Se fue para el gabacho, verdad? Dice: no, ya no está entre nosotros. Y que esa era la única vez que la probaron. Bueno, y esto inclusive, y no me dejarás mentir, Leandro, incrementa el mito, ¿no?
Porque cada vez más rica.
Cada vez más rica. Yo creo que dentro de 50 años van a estar los viejitos de Tijuana ahí sentaditos en el parque diciendo: esa cerveza, ya ni recuerdo el nombre, pero fue la cerveza que se probó en la boda de un chamaco de aquel entonces, que era una cosa que nadie nunca en la vida. Bueno, la cuestión es que a todo esto, y siguiendo con el comentario allá por los 4800, estoy seguro que esa fue la mejor cerveza de mi vida, y no fue conocida por muchos, por casi nadie, ¿verdad?
Pues claro,
por todos los que asistieron a la boda. Bueno, y si siguieron la lógica de las cervezas que se habían probado en Tijuana de su amigo Alex, ¿verdad?
Pues claro,
pero quienes lo hicieron, estoy seguro que lo recordarán de por vida, porque además de todo eso, sí, tiene una buena historia detrás, ¿verdad?
Totalmente.
Así que, bueno, gracias por todo. Gracias a Alex por su cerveza aquí recordado. Un abrazo grande al mejor maestro cervecero de Tijuana, el Alex. Un abrazo grande para Landro de Tijuana, México.
Y para Beso Fantasma.
Y para Beso Fantasma también, sí, sí, que probó la cerveza, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Probó mucho de esa cerveza. Probó un chingo. Ah, no, no es para criticar. Tampoco la balconena, ¿ves? Un beso grande. Damas y caballeros, llega el señor Arriaga de Ciudad de México.
¿Cómo estás, señor Arriaga?
Estimada y fina tripulación, ¿cómo dicen que les va?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bueno, con el tema de la cerveza y todo eso, a mí, en mi lento pero constante camino al alcoholismo, fue quizás el detonante.
La cerveza.
A mí no me gusta la cerveza, pero no me pasa la garganta. Pero cuando empezaba a beber de forma social, los amigos tomaban caguama o algo así, y yo, para tomar igual que ellos, iba directo de la botella y tomaba vino, el más barato del mercado, estudiante, ya sabes.
Sí,
y bueno, y nada, vino así del corrientón, pero eso sí, con más alcohol, más corriente, más alcohol, más pegador, más hijo de su pinche madre, ¿no? Cuando en la escuela superior no se tenía mucho dinero, lo más socorrido era una cerveza, pero yo aplicaba algún tonayán o algo así, un pinche alcohol y me ahorraba unos dineros y me lo gastaba. Tenía a favor un hígado joven.
Joven.
Entonces era como
nuevecito.
Que tenía crédito.
Sí,
yo cuando uno.
Crédito.
Cuando, el crédito que da la juventud, uno se lo gasta en malos alcoholes a veces. Y en malas cosas.
A huevo.
Bueno, y supongo que ahí fue el punto de quiebre, a mi gusto, por las bebidas espirituosas. Bueno, afortunadamente el señor Arriaga, al que conocemos, luego se volvió un bebedor selecto.
Menos mal.
Y esto, afortunadamente, lo privó de
no
ser.
Quedó hecho un pedote.
No, un borrachito de feria. No, totalmente elegante.
Ajá.
Y ahí anda en un rincón de la cantina. Un abrazo grande para el querido señor Arriaga de Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega el Falso Chapaco.
¿Cómo está, Falso Chapaco?
Bueno, si leen esto, sí, por supuesto, porque además estuve metido en todo
es
este
verdad.
Proceso electoral de puta madre. Bueno, si leen esto el día lunes.
Sí, es lunes.
Día en que se está leyendo esto, y hay segunda vuelta electoral en Bolivia.
Ah, eso no se puede saber,
sí,
porque,
no sé,
bueno.
Si no lo sabe usted,
sé,
dímelo
el
tú.
El conteo rápido,
claro,
valió madre.
Valió madre, sí, eternamente.
Ajá.
Bueno, se realizará un nuevo sorteo de jurados electorales. Ah, porque nosotros le preguntamos a usted, jurado electoral,
si le tocaba
y le toca para la segunda,
póngale.
No, hay borrón y cuenta nueva. Pero yo creo que igualmente están dentro todos del bolillero y seguramente vamos a salir lo mismo. Pero bueno, espero no tener suerte de ser elegido nuevamente.
Totalmente.
Es que la democracia.
No le deseamos suerte.
No, no es que la democracia que esté en contra de la democracia o que me pese mucho, pero la verdad que pasarse todo un día sentado en una sillita con amenazas previas de todas partes que dicen, no, va a haber un caos tremendo. Con todos los militares en la calle tratando de custodiar el pedo, con la COVID-19 y un desfile incesante de gente con tapaboca. No es como, digamos, una jornada en el paraíso.
Pero qué experiencia.
Pero qué experiencia realmente, sí, amigos. Sí. Bueno, por otro lado, con el tema de los diminutivos, como toman el antónimo, los aumentativos. Digo, es común en Santa Cruz de la Sierra el pintudango y el churrascango. Me voy a comer
chingón.
Un churrascango, un pintudango. Sí, eso está bien, porque
es big
poderoso, esa Big Machina, totalmente. Bueno, Navezanga. La Navezanga es la Enterprise.
Huevo.
Totalmente. Un abrazo para el falso Paco de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Abrazo, güey.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega Gastón.
¿Cómo está, Gastón?
Gastonga dice, hola nave, soy nuevo.
Nuevito.
Mire usted, a ver. Lo vamos a oler. Sí, tiene olor a nuevo. Olor totalmente a nuevo. Sí, si me permiten, quisiera integrar la comunidad desintegrado con el nickname Triple G de Seguridad. ¿Es todo así completo, carnal?
Triple G de Seguridad.
Porque el triple G me suena como a risita perversa, ¿no? Jejeje. No, bien.
Triple G de seguridad.
Pero triple G de seguridad.
Está bien.
Bueno, me encanta escucharlos. Me hacen el día en el trabajo. Salud. ¿Pero usted trabaja de seguridad o algo así? Mire usted. Bueno, no sabemos. Nos va a contar más a medida que tome un poco más de confianza nuestro querido amigo ahí de Buenos Aires, Argentina. Le damos la bienvenida al triple G de seguridad. Llega Juan Jejeje de Morón, Buenos Aires, Argentina.
¿Y qué es otro con
Es otro que nada que ver. No, este tiene 2G.
Ah, 2G.
Son modas. Juan en Argentina se pone de moda estas cosas. El fascismo se pone de moda, esas cosas. Y bueno, se ponen de moda.
Se ponen de moda.
Bueno,
claro,
el Juanje no sé qué. A ver, de Morón. De Morón, tapicero.
Tapi.
Atiéndalo a este. No sé qué viene. Bueno, Nave, quiero contar mi desintegración en la pizzería donde trabajaba. Yo los escuchaba por la radio y una retransmisora. Seguramente frecuencia cero.
La rompe.
Totalmente. Entonces yo los escuchaba en la pizzería y dije: no, estos pelotudos, estos otra pelotudos. Cosa mariposa.
Claro, claro,
un año y medio aproximadamente cuando cerró la pizzería.
Chale, qué triste todo.
Sí, todo muy triste. Y me pasaron a otra pizzería.
Ah, bien.
Por eso soy maestro pizzero, soy un chingón. Sí. Bueno, los enganché de nuevo por la misma FM, ahí el retransmisor, y estaba ese. Y entonces, qué bueno. Y no me parecieron tan pelotudos ya.
Como que
le caché ahí un poquito, poco. Dije, bueno, y los dejé un rato. Lo que pasa es que cerró esa pizzería.
Todo cerró.
Güey, qué pedo.
Qué descriptivo.
Y bueno, qué descriptivo todo en los últimos periodos argento latinoamericano. No, y bueno, cerró y me pasaron a fabricar empanadas, a una fábrica de empanadas directamente. Por cuestiones de horarios y señales decidí escucharlos por la computadora. Y bueno, y ya la verdad que una vez que escuché como 4 horas de programa seguida, después de unos meses, una cuarentena de puta madre, muy estricta, les escribo para decirles que ya les estoy agarrando cariño, les estoy tomando cariño. Nos estamos encariñando, totalmente. Y para decirles que a mí tampoco me gusta que me traten de chiquito, que me digan, queridito, que me digan, vos, boludito, vení para acá y posta. No, yo prefiero señor boludo, es otro tema. Así que bueno, yo tengo fe de que la fábrica esta no la van a cerrar.
Esperemos.
Pero nunca se sabe, porque veo cómo es el argentino.
Al gobierno.
Totalmente, sí, ahí estaría seguro.
Si pertenece al gobierno,
y a lo mejor, no sé, pero uno como argentino anda con el culo en la mano todo el tiempo, así que bueno, le decíamos las mejores efluvios de aquí al querido Juan de Morón, Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, llega Angie Secreta de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está Angie Secreta? ¿Cómo está Buenos Aires?
Legión porteña.
Sí,
impactante. Bueno,
chingón.
Angie Secreta, dije porteña, pero en realidad está yendo para Mar del Plata y pronto estará en Dublín, Irlanda.
Mar del Plata, dicen que es bellísimo, y Dublín también dicen que es bellísimo.
Claro,
todo es muy bello.
Todo es muy bello. Y Angie Secreta es muy bella.
También
bella que la detectó Campanita la cruzó y dijo: tijerita, tijerita, comenzamos la semana así, bien así, con Angie Secreta de Buenos Aires. Se queda aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Mogoman, por Beca la Hidrocálida, por Linda Celeste, por la Sandwichita, por el Barba Chafa, por el Ale Tiometrista, por el Sabiondo Inculto, por el DJ Burration, por el Diego BM, por el Darius de Morelia, Michoacán, con Jules Aquelarre, por el Batman Paseño, por la Rasta, por Arre, por la Italia. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
Adiós,
sus mundos, por la EFO, por la pronuncia. Escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí.
Sí, pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo gigante, güey.
Ah, gigante.
Enorme.
Wow.
Sí, lineal. ¿Cómo impactante?
Lineal, chale, impactante.
Chale. Oculta por siglos.
Wow.
Y felina.
¡Ah! Ya sé que es el gato de Nazca.
Sí, mírelo, güey.
No, pero qué belleza, qué hermosura, qué bonito. Bueno, banda, en Perú, un hallazgo, la figura de un gato de 37 metros en las líneas de Nazca.
Wow.
Estuvo oculta por cerca de 2000 años.
Sí que sí.
a pocos metros de la autovía panamericana.
Póngale.
Pero bueno, ahí estaba. Aparentemente pertenece a las culturas paracas, que son anteriores a la cultura de Nazca. Arqueólogos peruanos que trabajan en la zona de Pampa de Nazca, donde se encontraron los mundialmente famosos zoglifos que en la década del 30 del siglo 20, más o menos, y que desde 1994 son patrimonio de la humanidad. Bueno, ahí encontraron al gato, en toda esa gigantesca zona. Ya habían encontrado a pájaro, esto, lo otro. El gato, en los últimos años, entre Palpa y Nazca, entre las dos zonas de Palpa y la zona de Nazca, se encontraron más de 200 glifos de animales.
Chale.
Y se identificaron solo la mitad. Pero seguimos trabajando. La cuestión es que nosotros quisimos destacar al gato, que a lo mejor fue un jaguar, que a lo mejor fue un puma por la zona, que a lo mejor o un simple gato,
un gato
de la banda que habitaba por la zona. Así que el gato de Nazca, amigos, qué alegría, qué felicidad, descubierto luego de tanto tiempo. Nosotros ya estamos, nos reencontramos el día de mañana.
Sáquese, güey.
Pero eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso la güera Balín.
Hermosa güerita, claro que sí. Un beso grande para la güera que anduvo de cumples. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.